Ya estamos aquí de vuelta en la cadena SER en el sur de Madrid y como deducirán de esta canción, sí, vamos a hablar de los guardaespaldas. Bueno, de hecho es la banda sonora de la película del mismo nombre. Voy a saludar a Vicente de la Cruz, él es el presidente de la Asociación Española de Guardaespaldas. Hola Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Los guardaespaldas, ¿cómo crees Vicente que os ven a los guardaespaldas, no sé, los españolitos de a pie? ¿Qué imagen tienen de vosotros?
Bueno, pues primero el término guardaespaldas dentro de nuestra profesión no está bien visto. Tiene un deje peyorativo. Guardaespaldas llamamos dentro de la profesión a estas personas que no son del Ministerio del Interior, que trabajan en gimnasios y tal y se dedican a proteger, pues, sobre todo a artistas. Sin autorización, ¿no? Nosotros nos denomina la ley y nos denominamos escoltas y bueno, pues una de esas facetas de la imagen que preguntabas es que la sociedad pues a veces nos confunde a los escoltas y a los guardaespaldas con todo lo negativo que tiene, ¿no?
¿Más profesionalismo entre vosotros a lo mejor?
Sin ninguna duda, lo primero es que un escolta para ejercer tiene que estar habilitado por el Ministerio del Interior y si no, no puede hacerlo, ¿no?
Bueno, estos días estáis siendo noticias por varios asuntos, por ejemplo, por el tema de la vigilancia de los atuneros en las aguas somalíes, que bueno, al final parece que no ha salido ni siquiera tan bien como se pensaba, porque muchos de los escoltas o de los guardias de seguridad han tenido que volver para España porque las condiciones no eran las pactadas, no se cobraba ni siquiera en algunos casos. No sé qué punto de vista tenéis vosotros, Vicente, desde la asociación.
Bueno, pues el punto de vista es doble, ¿no? Por un lado, es verdad, ha sido una chapuza, pero es una chapuza empresarial. Es una empresa que no tiene experiencia ni know-how en el ámbito de la protección marítima, se mete en esto y, como no sabe hacerlo, consigue unos contratos, bueno, pues por vía de como se suelen conseguir muchos contratos, de las relaciones, ¿no?, y de las facetas comerciales, y no sabe seleccionar, no sabe formar, y se encuentra pues con que, como no ha sabido hacer el trabajo, pues ahora tiene problemas. Pero luego hay otra cara de esa moneda, y es que hay otras empresas y otros profesionales que están haciendo este trabajo en otros lugares del mundo, españoles, y están haciéndolo muy bien, con una discreción absoluta y con unos resultados óptimos. Y hay que decir que incluso estos están teniendo unos resultados buenos, porque están disuadiendo al pirata y han tenido enfrentamientos armados con los piratas y han evitado ya asaltos a bordo.
Claro, lo que pasa es que, fíjese, por lo menos a mí, Vicente, yo no sé si a nuestros oyentes les ocurre también, sí que me parece raro que el escolta que protege a un político y la persona que defiende a un atunero español del ataque de unos piratas sea el mismo profesional. ¿Está formado de la misma manera? O sea, ¿el escolta y ese guarda de seguridad que estaba en los atuneros o que está en algunos atuneros tiene la misma formación? ¿Es escolta también?
No necesariamente. El carnet del Ministerio del Interior que hace falta para ejercer esta función es el de vigilante. Lo que pasa es que todos los escoltas obligatoriamente tenemos que tener previamente el carnet de vigilante, ¿no? Y aprovechamos para embarcarnos con este carnet. La verdad es que en este ámbito lo que hace falta es una figura nueva, ¿no? Es el agente marítimo, el agente de protección marítima o como lo queramos llamar, porque esto es una labor muy específica. Lo que sí es cierto es que en el ámbito de los escoltas es donde se reúne la mayor especialización del personal operativo y que hay, pues es muy multidisciplinar el origen de las personas que trabajan en esto. Primero hay una formación en seguridad, en armamento, en técnico profesional, en muchas facetas aquí entre los escoltas, pero el origen de los escoltas pues está en fuerzas especiales del ejército, con lo cual ya tenemos un conocimiento sobre tácticas y armas muy importante, incluida la infantería de marina, que es muy apta para precisamente este trabajo que se está haciendo, y esto hace pues que tengamos esa capacidad de adaptación a este tipo de servicios.
¿Y qué paso hay de un escolta normal, de los habituales que tienen los políticos, a ese otro profesional? Porque me viene a mí a la cabeza, por ejemplo, una gran empresa que es una de las más grandes, o por lo menos de las más conocidas a nivel internacional, que son los norteamericanos de Blackwater, que incluso se han encargado de la seguridad en una especie de concesión o subcontrata del gobierno norteamericano, o eso se comenta en algunas partes de Irak. Claro, ¿cómo se pasa de una cosa a otra?
Son dos cosas muy diferentes. En España, una empresa de seguridad y un profesional de la seguridad tiene nada menos que una ley detrás que le regula, un reglamento que le regula y una dependencia absoluta de las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles y del Ministerio del Interior. Este otra forma de trabajar que se hace fuera de España, especialmente pues en los países anglosajones, es empresas que la puede montar cualquiera y que ofrece unos servicios pues de gente que es ex militar, uh-huh. Ex lo que sea, con una experiencia en combate, y que se adaptan a la petición del cliente. Si el cliente quiere mercenarios, le ofrecen mercenarios. Que el cliente quiere protección, le ofrecen protección. Que el cliente quiere montar una guerra, se la montan, ¿no? Va por un poco...
Sí, tal cual.
Y esta es la gran diferencia, ¿no? Decir que ellos además tienen una larga experiencia, esta gente llevan trabajando 50 años en esto, y ofrecen muy buenos servicios, pero también a veces servicios muy polémicos, ¿no? Y hay que decir que el tema tiene su polémica, pero funciona. ¿Y cómo funciona? Pues lo hemos visto en Irak. No es lo mismo devolver a un soldado en un ataúd tapado por la bandera a Estados Unidos que devolver a un contratista que nadie sabe que ha muerto, que no hay ninguna bandera, que no hay cadáver, que no hay pérdida, que no hay nada, ¿no? Entonces, ya solo en réditos de imagen para un gobierno, el tener contratistas que en su contrato ya llevan incluida una cláusula de confidencialidad, unos seguros de vida, y que en ningún caso va a aparecer en los medios, por ejemplo, en el caso de Blackwater, pues solo aparecieron aquellos cuatro de Faluya al principio y nunca más se supo, y doy fe que ha habido bastantes muertos. Bueno, pues eso ya es una ventaja. Y luego los precios. Los ejércitos son muy caros, los ejércitos privados son mucho más baratos.
Claro, es terrible también que estemos hablando aquí de los réditos económicos de lo que puede ser la guerra, de si sale más barato matar a un soldado o a un contratado. Es algo bastante duro también.
Es duro, sí. Pero es la verdad, y al final las guerras no ya, las ya, ganan ya, los soldados, sí, la gana el dinero.
Eso es cierto también. Vamos a hablar de la labor de los escoltas, como decía yo, que más conocemos. Los escoltas que, bueno, pues tenemos detrás de nuestros políticos, encima en España, bueno, pues tenemos además esa otra circunstancia, que es la presencia de la banda terrorista ETA. ¿Es diferente, por ejemplo, ser escolta de un empresario, de un político amenazado por ETA, claro, lo que pasa es que en España todos los políticos están amenazados por ETA, podemos decir, pero es diferente que serlo de un artista, por ejemplo?
Totalmente diferente. O sea, hay unas facetas idénticas en cuanto a la formación, a las medidas de seguridad, pero, por ejemplo, en el caso de un concejal de ETA que protejamos, lo que nos interesa es romper rutinas, conocimiento sobre el ámbito de los explosivos, sobre las tácticas de la banda terrorista, y nuestras medidas de seguridad van a ir orientadas ahí. En el caso de un famoso, que es algo que también hacemos a veces, pues americanos o lo que sea, que vienen y son súper conocidos, bueno, pues es muy raro que nos vayamos a encontrar con un problema de explosivos. Aquí el problema son los propios fans, el problema es el control de masas, el problema es que esa persona tiene que dejarse ver, y hay que jugar con todos esos factores de riesgo que se pueden dar ahí. Y la protección es muy diferente. En un caso es imprescindible la colaboración permanente, continua, con las fuerzas del cuerpo de seguridad, un trabajo muy disciplinado en las contravigilancias, etcétera. Y en el otro caso, bueno, pues quizá es más importante el número que este tipo de prevenciones, ¿no? Son cosas diferentes, pero al final nosotros lo que creamos es una cápsula de seguridad alrededor de una persona a la que protegemos, claro, haciendo un análisis de riesgo.
Cuando hablabas de eso de las masas, Vicente, recuerdo que estamos hablando con Vicente de la Cruz, que es el presidente de la Asociación Española de Guardaespaldas, digo bien, ¿no?
Escoltas.
Asociación Española de Escoltas. Me confundía yo al principio cuando le presentaba, Asociación Española de Escoltas, Vicente de la Cruz. Me venía a la cabeza cuando hablabas de eso de proteger de las masas. No sé por qué tenía yo el flash de lo que le iba a llamarlo atentado o agresión o el incidente del Papa de estas Navidades. ¿Cómo viste el papel de los escoltas ahí?
En el caso de su santidad estuvo bien. Estuvo bien porque justo iban donde tenían que ir, mirando hacia donde tenían que mirar, y la reacción fue inmediata. Hay que tener en cuenta que una agresión se produce en décimas de segundo. Y quien haya visto las imágenes verá que la reacción del escolta de la izquierda es absolutamente inmediata, y el de la derecha también, y esta persona inmediatamente reducida. Bien, es verdad que llega a agarrar las vestiduras de su santidad y bueno, pues es una persona muy mayor que a la que desequilibra, ¿no? Pero ahí queda, ¿no? Sin embargo, unos pocos días antes tuvimos justo un mal trabajo por parte del servicio de protección, en el caso del señor Berlusconi, en el que hay escoltas que no están mirando donde deben, nadie mira hacia afuera en ese equipo de protección, y hay un señor que le da tiempo a preparar, subir un brazo y bajar sin que nadie pueda impedirlo, ¿no? Es una diferencia, ¿no?
Dentro de, si se pueden llamar así, los 10 mandamientos del escolta, es una duda que yo siempre he tenido, Vicente. ¿Está también el de dar la vida por el protegido?
Sin ninguna duda. Es algo que nadie tiene, digamos, per se asumido, pero que se entrena, y digamos que nuestras reacciones ante una agresión están entrenadas una vez, dos veces, 100 veces, 500 veces, y cuando llega la ocasión no es cuestión de que entreguemos nuestra vida, es que solo hay una forma de reaccionar, y la forma de reaccionar es que alguien enfrenta el peligro, alguien evacúa, alguien protege, y a cada cual le toca un papel en función de su situación ante la agresión. Y como se suele decir en estos casos, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.
Eso tiene que ser duro, tiene que llevar también una serie de entrenamiento psicológico, de asimilarlo, no sé.
Sin duda, lo que pasa es que un escolta, lo que tiene asumido un equipo de protección, es que el día del atentado es el día en que hemos fracasado. Porque el trabajo del escolta no está pensado para ese día. El trabajo del escolta es el día a día evitar que nadie tenga la oportunidad de llegar ahí.
Bueno, pues es Vicente de la Cruz, es el presidente de la Asociación Española de Escoltas, y hemos querido junto a él conocer un poco más esta profesión. Hay muchísimos españoles que tienen cada día, por desgracia, que salir con escolta de su casa, y me refiero a los amenazados por la banda terrorista ETA, y bueno, pues iba a decir que ojalá de aquí a no mucho tiempo estos se queden sin empleo, aunque Vicente,
ojalá.
Que Vicente también me entiende, ¿no?
Sí, sí, no además nosotros, sobre todo en un tema que desgarra a nuestro país, que es ETA, ojalá mañana nos quedáramos sin empleo. El mundo es como es, y siempre va a haber demonios, y siempre tendremos que haber, y vale que me arrogue este papel, siempre tendrá que haber ángeles, ¿no?
Don Vicente, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Nosotros continuamos aquí en Hoy por Hoy. Esto es la cadena SER en el sur de Madrid.